Se dia alguém perguntar por mim, diz que vivi para te amar. Antes de ti só existi, cansado e sem nada para dar.
Muy feliz segundo domingo de Adviento, que toca la segunda vela. Si te has comprado una de esas coronas centroeuropeas que no existían cuando yo era pequeña en España. Bienvenido a tu programa, a fin de semana de la cadena COPE. Si has cogido el dial, puedes acompañarnos o podemos acompañarte nosotros, si nos dejas, hasta las 2, la 1 en Canarias. A todos en este equipo nos encanta trabajar para ti. Cuando Salvador Sobral interpretó esta canción en el Festival de Eurovisión, nos hizo a todos un enorme favor, porque su artística actuación, llena de gusto, de sensibilidad, despertó de nuevo nuestros sentidos musicales en lo que al baqueteado concurso europeo se refería, porque hay que ver qué cosas hemos visto y oído en Eurovisión. ¡Qué feas! ¡Qué histriónicas! ¡Qué ridículas! Y vino este chico portugués tan normal y cantó con emoción, sin más, una canción bonita, sin vestirse de oso, ni disfrazarse de actriz de Hollywood, ni de mariachi, ni hacer bailes ridículos sobre el escenario. Y consiguió algo tan propio del arte como conmovernos a todos. Luego, muy poco después, se supo que Salvador Sobral se retiraba. No porque estuviese cansado o desencantado, sino porque estaba gravísimamente enfermo del corazón. Nos dolió la noticia, pero a la vez era tan humana. Hasta en esto Salvador se parecía más a nosotros, los enfermos, los que tienen un hijo discapacitado, los que se van a morir en un hospital en breve. Era la memoria sencilla de que los oropeles del mundo son mentira. Las brillantinas y los saltos y las pasarelas. La gente, en verdad, es como tú y como yo. Es como Salvador Sobral. Y hoy queríamos celebrar la buena noticia de que Salvador Sobral ha recibido con éxito un trasplante de corazón en el Hospital Santa Cruz de Carnaxide, de Lisboa. Se encuentra perfectamente en cuidados intensivos y evoluciona bien. El caso de Sobral era de una gravedad extrema, y de no haber surgido donante, habría podido fallecer. Ahora, la generosidad de otra persona ha permitido que este chico abandone la máquina a la que estaba atado literalmente y que actuaba de corazón artificial mientras estaba en absoluto reposo. Salvador Sobral tiene ahora un largo periodo de recuperación por delante y ni siquiera se sabe si podrá abrir la gala del festival, como es tradición que haga el ganador anterior con su amor Pelodoich. Pero la esperanza nos recuerda que aunque la vida es dura y los días muchas veces fatigosos, también hay jornadas de luz. Nuestro abrazo y el de todos los findenautas para ti, chaval, en tu cama del Hospital de Lisboa. Que te mejores, muchacho. Gracias por demostrarnos de nuevo que la belleza es sencilla, pero muy, muy, muy poderosa. Casi diría yo, imbatible. ¡Y cuántos belenes en la puerta de Alcalá! Que es otro grito en favor de la belleza sencilla de esos dos emigrantes, José y María, que venían de Nazaret y que en Belén no encontraban ni donde caerse muertos. Ella, además, encima, embarazada. La alcaldesa de Madrid no quiere prestarles la puerta de Alcalá como portal, que venían ocupando desde 1976. Pero muchos madrileños se niegan a confinar en lo privado la buena nueva de la Navidad y luchan para que tenga un lugar de reconocimiento público tan digno como lo son la lucha contra el SIDA, la bienvenida a los refugiados o la campaña LGTBI. Todos somos iguales. ¿Cuántos belenes esta mañana en el portal de Alcalá? ¿Qué he pasado yo que los he visto? Y, por cierto, si alguien puede acercarse físicamente a la puerta, porque apenas he pasado con el coche, que levante los dos carteles de cartón grandes que alguien ha puesto y que desde sus 2 metros de altura constituyen el belén más llamativo, que se ha caído con el viento. Las noticias del día son buenas, o a mí me lo parecen, y me alegra mucho servirte las dos. La una es que Irak ha vencido al Daesh, el terrible ISIS. Y en segundo lugar, que Cataluña está cambiando, que las encuestas avanzan por primera vez que podría ganar las elecciones Ciudadanos. Vamos por partes. Quizá recuerdes nuestro viaje a Ankawa, a los campos de refugiados de Irak, con el que 13, nuestra televisión, hizo un precioso documental. Visitamos entonces a las familias cristianas y yasidíes expulsadas de la llanura de Nínive. Nos mostraron las fotos de sus hijitos secuestrados por los islamistas. Nos contaron las historias terribles de la huida de sus casas, dejando trabajo, hogar, colegios, lanzándose al desierto, porque los del ISIS decían: o te rindes al Islam o te matamos. Y allí están, en caravanas, médicos, abogados, maestros, albañiles, gente como tú y como yo que lo ha perdido todo y que sencillamente no quiso rendirse. Pues bien, el primer ministro de Irak nos ha revelado que efectivamente el Daesh ha sido vencido. Haider al-Abadi anunció ayer la completa liberación territorial del país de las fuerzas del Estado Islámico. Contra todo pronóstico y con la ayuda de una coalición internacional encabezada por Estados Unidos, el pretendido califato del Estado Islámico ha durado menos de lo que vaticinaban algunos analistas desde que lo proclamara Abu Bakr el-Baghdadi en julio del 2014 en Mosul. Y ahí estamos. En total se han recuperado 90 pueblos y más de 16.000 kilómetros cuadrados, que es una barbaridad. No podemos hacernos fantasías, eso sí. Seguirá habiendo muchos atentados aún. Los habrá en Francia, en Alemania, en toda Europa. Los habrá, ojalá que no, en nuestro país, como pasó en Barcelona en verano. Los habrá en Estados Unidos, los habrá en Somalia, en África, los habrá en Oriente Medio. Los habrá en muchos, muchos lugares. Los islamistas tienen munición, tienen dinero de donaciones internacionales. El Daesh tiene a Arabia Saudí en su facción de Al-Qaeda, que es distinta, que están enfrentados entre sí, pero que son distintos nombres para el mismo perro. Pero al menos la pesadilla del califato de que tuviesen un país, 16.000 kilómetros cuadrados lleno de petróleo y de riquezas, se ha terminado. Y eso, indudablemente, es una buena perspectiva. Y los iraquíes se alegran y nosotros con ellos. Y la otra noticia buena es que Ciudadanos podría ganar las elecciones. Fíjate qué cosas, ¿eh? En Cataluña. Dos encuestas lo señalan, el CIS y la realizada por nuestro SISO Micha Vila, que está con nosotros entrando en el estudio y que ha trabajado para La Vanguardia con su empresa, con GAT3. Así resumía Inés Arrimadas, que ha hecho una gran campaña, el kit de la cuestión que se dirime en Cataluña.
Han caído las inversiones, ha caído el turismo, ha caído el comercio, ha caído el empleo, pero a estos señores no les importa nada. Solo les importa su obsesión, que es dejar de ser españoles a toda costa. No podemos dejar que sigan gobernando, porque van a seguir haciendo lo mismo. Son los mismos y si vuelven a gobernar, van a volver a hacer lo mismo.
Pues es que es así de triste. Es que lo dicen públicamente, incluso los que han salido de la cárcel hasta que sean juzgados, que van a hacer lo mismo. Y es verdad que es una obsesión, una absoluta obsesión. Hay un grupo amplio de personas, tal vez 2 millones, que se levantan por la mañana escuchando el Segadors, que ponen el caganer en el Belén con una estelada a la espalda, que se apuntan en su puente para ir a Bruselas a jalear a Puigdemont, que reúnen dinero para la causa y que se pasan la tarde después de salir de su empleo, porque muchísimos son funcionarios, imprimiendo cosas, mandando pasquines y haciendo propaganda. Es como una secta vivir para ello. Así lo decía también Sánchez, que indicaba a la gente: o vais a votar o ellos siguen igual.
El próximo día 21 de diciembre no se puede quedar nadie en casa. Los socialistas tenemos que salir todos a votar, porque si vosotros no vais, ellos continúan con su hoja de ruta secesionista.
Y es que hay un grupo de gente que es terrible esto, ¿eh? Esto es supremacismo racista, que cree que es la democracia, que es Cataluña, atención, ¿eh?, que les dice al resto de los catalanes que no son catalanes y que dice defender el bien. Como decía Puigdemont desde la cárcel, ¡qué barbaridad! Luchad para que el día 21 triunfe en las urnas el bien frente al mal. O sea, los demás, los que no pensamos como él, somos el mal. Hoy hay una interesante entrevista al cardenal emérito de Madrid, a don Antonio María Rouco, en el diario El Mundo, que dice que esto que dice Puigdemont no se puede decir. Que un cristiano tiene que vivir en paz con las instituciones, sobre todo si éstas fomentan la unidad entre todos. Y que partir esto no es propio de un cristiano, que el independentismo, tal y como se está haciendo en Cataluña, no concilia con la conciencia católica. Te recomiendo esta clarísima entrevista del diario El Mundo. En fin, la parte buena, insisto, es que Ciudadanos va en cabeza en las encuestas y que los independentistas empiezan a pelearse mucho entre sí. Porque eso de que Puigdemont se lleve a toda la gente, también los de los partidos ajenos, Esquerra y la CUP, a Bruselas, para que impulsen su voto, que está subiendo como la espuma, y que en Estremera, en la cárcel de Estremera, Oriol Junqueras no pueda impulsar el voto de su partido, pues evidentemente duele. Y es que es verdad, tiene mucha cara Puigdemont, porque en el momento que ponga el pie en España va a tener que ir a la cárcel. Por lo tanto, está en la misma situación que Junqueras y finge que no, para convencer a la gente de que lo vote. Carles Mundó, por parte de la Esquerra y en nombre de Oriol Junqueras, protestaba contra Puigdemont.
Tenemos un gobierno en el exterior, pero necesitamos, es imprescindible, tener un gobierno fuerte en Cataluña. Y hoy quien tiene la máxima legitimidad para hacerlo es quien está en prisión. Es Oriol Junqueras.
Ahí los tenemos peleándose, como decía Xavier Albiol desde el Partido Popular de Cataluña.
Ahora estamos viendo cómo los independentistas se están dedicando a pelearse y a sacarse los ojos entre ellos. Esto demuestra que esas personas están totalmente inhabilitadas para poder seguir gobernando.
Bueno, pues enseguida vamos a analizar las encuestas, pero me gustaría que analizaseis simplemente el tono de superioridad de Carles Puigdemont en una de sus últimas intervenciones sobre Cataluña, sobre los catalanes y sobre lo que es el independentismo.
El día 21 de diciembre nos tenemos que ayudar para recuperar la normalidad que nos han robado con el 155. No a este recorte de libertades, no a esta represión. Sí a Cataluña, sí a la libertad, sí a la democracia y por tanto sí a la República Catalana. Y si nos lo proponemos, estoy seguro de que nos veremos todos pronto en Cataluña.
Hijo mío, por mucho que te lo propongas, no te vas a ver pronto con nadie en Cataluña. Porque en cuanto pises España, vas lógicamente al trullo. Lo normal cuando se da un golpe de Estado. Porque no te confinan por las ideas, que preso político ni preso político, sino por romper la Constitución y la unidad entre todos. Este es el tono del independentismo. Dicen de sí mismos que son la normalidad, la libertad, y que los demás son la represión, el 155, la Cataluña robada. Claro, cuando de repente vas a los pueblos de Lérida o de Girona y te encuentras con que hay una bandera de partido en el ayuntamiento, ¡de partido! Como si estuviese la bandera del PP o del Partido Socialista en cualquier otro pueblo de España. Una bandera de partido, ni siquiera la bandera catalana, ni siquiera la bandera de España. Dices, pero bueno, ¿pero qué respeto tienen estos a los demás? ¿Y qué respeto tienen cuando de repente una persona dice, pues yo es que quiero estudiar en castellano o estudiar más castellano porque es un idioma importante que hablan 600 millones de personas en el mundo y no se les respeta? Pero son los malos.